29.
Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
La inseguridad es un complejo círculo vicioso. Cuando los gobiernos no quieren, no pueden o no saben cómo resolver el problema del delito, pueden, sin embargo, presentarse como campeones frente al miedo al delito. La saturación policial, las políticas de prevención situacional a través de la policía local, la videovigilancia, la multiplicación de patrulleros en la calle, no tienden a atajar el problema del delito, sino el miedo al delito. Los funcionarios saben que si es exitoso en la respuesta frente al delito, habrán escondido el verdadero problema del delito debajo de la alfombra. Y con eso alcanza para ganar las elecciones o mejorar su imagen pública. En nuestro país sobran ejemplos al respecto. Inseguridad es que los pibes no tengan futuro. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Educó esta bestia con saña.
y sin alma. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos.
Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi, a este programa La Chimene, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En un programa muy especial, cargado de situaciones muy especiales, por ahí lamentables, ¿no? Por ahí tristes, pero bueno, vamos a llevarlo lo mejor que podamos, ¿no? ¿Cómo te va, Rodrigo?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo Bucci, ahí en la puesta al aire, controles como siempre, al pie del cañón. Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, los amigos de siempre y amigas. Muy contentos de poder estar comenzando una nueva emisión de este que es el semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. Y ahora ya casi pisando los 90 programas, estamos en la emisión número 89 de este semanario radial autogestivo que se hace a pulmón, con el corazón en la mano como siempre.
Saldrá el mate, che.
Esperemos que llegue el mate ahí ya.
Vos sabés que los muchachos ahí de Colón y de Neuquén y 9 de Julio van jugando el número.
¿Ah,
y
sí?
Hasta ahora no han ganado nada, dicen, pero bueno.
¿A qué número juegan?
El número del programa.
Ah, lo van siguiendo ahí, programa. Esperemos, si tienen suerte algún día, esperemos que tiren algo para este lado también, ¿no?
Así es, no sé, vamos a ver.
Estamos comenzando una nueva emisión, muy contentos como decíamos, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, que se encuentran enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de tantas rebeliones populares, ¿no? Y hoy tenemos invitados que ya se van haciendo presentes en el piso. Le damos también la bienvenida y nos saludamos recién. El productor estrella de este programa que se ausentó el mes
pasado. Productora estrella.
Guarda, tiene título y todo.
Por eso estuvo festejando el Día de la Mujer, ¿puede ser?
No sé, son rumores que corren. Esos rumores me llegaron, ¿no? La verdad no estaría confiado.
Querido Pablo, el Día de la Mujer no se festeja, se conmemora.
Bueno,
disculpe,
pero
que lo corre.
Pero lo mismo.
Lo saludamos y le damos la bienvenida al señor Dante Martínez.
Yo le digo que esas fueron las versiones que llegaron por aquí.
Buen día a todos.
¿Cómo está, Dante?
Buen día. No, no es que no vine, vine y vi que estaba todo en orden y se...
La casa estaba en orden y se retira.
Como decía Pablo, abordar temas en realidad controvertidos, como es el tema de la inseguridad, pero desde este espacio lo vamos a hacer con el compromiso y la seriedad que nos caracteriza.
Estábamos comenzando el programa con un texto, un extracto de una entrevista al señor Esteban Rodríguez Alzueta, que es abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Entre otros libros, es autor, por ejemplo, de un libro que se llama Temor y Control y otro que se llama La Gestión de la Inseguridad como Forma de Gobierno, que revisa un ángulo por ahí poco explorado sobre la complejidad de este tema tan delicado por ahí que se está viviendo en estos tiempos, que es la inseguridad, o como decíamos recién, la violencia social, ¿no?
Lo que pasa es que lo atraviesan un montón de factores, ¿no?
Es complejo poder abordarlo.
No se puede decir, corresponde a una sola cosa. Y en el caso de Alberdi, particularmente va a tener que ver con el abandono que tiene el barrio, ¿no?
Totalmente. Esos temas vamos a tratar de estarlo abordando en el programa del día de hoy. Han pasado algunos hechos por ahí lamentables la semana pasada en el barrio, así que nos va a estar acompañando algunos vecinos y algunos actores importantes del barrio para intentar abordar ese tema. Vamos a recordar los teléfonos de la radio a los cuales pueden comunicarse, dejar sus comentarios, saludos, alguna anécdota, lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer, por ejemplo, al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre. Ahí le va a estar atendiendo la dulce voz de la señora Karina, la telefonista de la radio. Saludamos a ella también. Saludo para Cari. Y si no, también lo pueden hacer por mensaje, don Pablo.
Por mensaje de texto o por WhatsApp.
Exactamente, al número 351-55-90-100. Es fácil el número. Así que 351-55-90-100. También pueden escribirnos. Nos sintonizan en el dial de su radio, ahora en vivo, para los vecinos que están acá cerca de la zona, en el 92.7 FM Libre. Y si no, también nos pueden escuchar y ver también, saludamos a la gente ahí por la cámara, a través de internet, ingresando a www.lachimenea.tk. Y si no, para los que no nos escuchen en vivo, pueden escuchar la retransmisión todos los viernes a partir de las 17 horas a través de FM Zumba La Turba, ahí desde Barrio General Paz. También lo escuchen en el 99.5 del dial de radio o por internet en www.zumbalaturba.com.ar.
Ahí cuando venga José va a traer una novedad también, porque parece que nos nacionalizamos, que una red de medios alternativos desde Buenos Aires tomaría nuestra emisión también.
Guarda.
No sé si empezaba hoy o la semana que viene, pero estaba en ese camino.
Hay novedades. Sin más preámbulos, está presentada la emisión número 89 de La Chimenea, que comenzamos de esta manera.
Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Arriba las palmitas! ¡La gente de San Roque! ¡Movidito muy de los Santa Blanca! ¡Barrio Chino! ¡Mosconi! ¡La ciudad de los cuartetos! ¡Pero con palma que todo está para todo Córdoba! ¡Venga! ¡Villa Urquiza! ¡Venga! ¡San Roque, Parque República! ¡Observatorio! ¡Venga! ¡Cabildo! ¡Olmedo! Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quicia vives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Bravísimo!
Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea. Qué presentación, ¿no? Como ya se ha transformado en un clásico del programa, escuchando a Cachumba, homenajeando al gran Chango Rodríguez con esto que se llama De Alberdi, escuchándolo el turco, Alío, ¿no?
Vamos a decir que vamos a incorporar, ¿no?, otras versiones también del Chango. Como dijimos la otra vez, escuchamos una versión a cuartetada
el otro día de Luna Cautiva.
Sí, así. muy buena. Ahí con en la cena del sábado 12 de octubre, ahí por la apoyando la remodelación del Gigante de Alberdi, estuvieron presentándose algunos artistas, un cual un amigo acá, el señor Charras.
Maxi Acosta, la verdad le agradecemos, nos está escuchando, así que le mandamos un saludo grande. La verdad que muy bueno el grupo, muy bueno tu presentación, Maxi, así que te agradecemos. Y bueno, te tenemos en cuenta para cuando hagamos esta movida por la Piojera. Y se viene, por ejemplo, un encuentro gratis. Después vamos a estar por supuesto, después vamos a estar hablando, comentando, ¿no?, que se vienen algunas actividades en el centro vecinal. Por ejemplo, va a haber más para el mes de abril un encuentro de todas las movidas culturales que hay en el barrio, así que seguramente ahí Maxi y los que estuvieron actuando, como Keko Garay también, como Yana Huanca, un abrazo para el Negro Ale.
Muy bueno, Yana Huanca, un maestro cuando, el negro.
Cuando canto Pantalón Cortito, ¿eh? Y bueno, sí, el Keko Garay, como siempre.
Todo el público ahí.
Sí, así que bueno, agradecer a la gente también que estuvo, ¿no? Una actividad que salió muy bien, que la semana que viene la vamos a estar informando bien, porque la verdad que por ahí la coyuntura nos ha llevado a que el programa se dedique a un tema, ¿no?, como hacemos siempre, tratando de medir el termómetro social de lo que va.
Agradecemos también a la gente de Lima ahí por prestarnos las instalaciones.
Totalmente.
Muy bueno todo. Un mensaje que llega acá del señor Raúl Mazzoni, siempre escuchándonos también. Preguntaba cómo era el nombre del autor del texto que leímos al principio, lo repetimos para él. El nombre es Esteban Rodríguez Alzuleta, es abogado y magíster en ciencias sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Y justamente en referencia a este texto que trajiste, Rodrigo, vamos a abordar esto de, no sé si llamarle la seguridad, la violencia social, todo lo que está pasando, ¿no? Como es dominio público, hace aproximadamente la semana pasada tuvimos el lamentable hecho este que sucedió, ¿no?, de Cecilia León, una vecina del barrio, una chica de San Juan que vive desde hace años en el barrio, que particularmente yo la conozco. Y que bueno, que en un asalto sufrió unas lesiones muy severas, muy graves. En este momento ya está peleando por su vida, así que vaya la solidaridad y toda la fuerza para ella, para la familia. Esperemos que se recupere pronto. Es difícil, pero bueno, confiamos en los que creemos en Dios y los que crean en otro tipo de creencia, digamos, en tirarle toda la mayor energía y la mayor fuerza para que pueda salir adelante. Eso como hecho, ¿no?, de lamentable que pasó la semana pasada. Eso motivó, digamos, la reacción de los vecinos, algunos de los cuales nos están acompañando ahora. La idea era armar una mesa de debate en el cual estuviera presente representante de la fuerza policial también, que ellos den su versión de por qué suceden estas cosas o cuál es el tipo de solución que aportan. Para mí es muy endeble lo que, no por culpa del policía que venga a hablar, sino, digamos, por una política de seguridad que hay, que evidentemente trata de buscar como los daños colaterales o lo que sería algunos efectos, pero no va a las causas del problema. No hay una política, porque como decíamos recién, el tema de la inseguridad o de la violencia social está atravesado por un montón de factores socioeconómicos, de intereses de poder, de un montón de cosas que trataremos en esta pequeña mesa de debate, de tratar de aportar algunas ideas. Así que bueno, le damos, no sé si darte la bienvenida, Fede, porque la verdad que nos ha unido por ahí toda esta problemática, ¿no? Y tratar, bueno, de comentar qué piensa el vecino. Acá se intenta que este programa sea también la voz del vecino, del ciudadano. Entonces, bueno, Fede es un vecino de acá de Barrio Alberdi, que tiene una pizzería y que, bueno, le tocó ser uno de los testigos o que estuvo ahí en el momento del hecho. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, relativamente bien, se podría decir, como decís vos, porque obviamente es un término para quedar educadamente, pero la realidad es mal. No se puede vivir, no se puede andar tranquilo por el barrio, no se puede andar tranquilo por Córdoba ya directamente, porque me acuerdo cuando apenas me vine a vivir a Córdoba, estamos hablando de hace casi 12 años atrás, vos tenías ciertos barrios, referencias, donde decías, por acá no. Por acá sabes que te pueden chorear, sabes que es peligroso. Hoy en día Córdoba está directamente en una zona roja total, sobre todo la zona céntrica, sobre todo Alberdi, Nueva Córdoba, pero en Alberdi sobre todo, algo que no, nunca vi como este año, tanta inseguridad junta, tanta paranoia también, porque toda la gente está asustada, obviamente, con no sabes si te rompen la cabeza o te matan por un celular. Lamentablemente es una realidad, no quiero ser exagerado, pero es una realidad que vivimos hoy en día. Y la verdad que es insoportable. Y hay que hacer algo porque no... A ver, va a dejar de ser un barrio, va a pasar a ser un zoológico. Ya estamos todos encerrados tras rejas, o sea, directamente. Entonces no podemos ceder, no podemos dejarle el barrio a la gente inescrupulosa, a la gente que malgana su vida cuando uno se rompe el lomo todos los días para ganar dos mangos, porque es la realidad que vivimos también. Entonces, mayormente, en vez de decir bien, tendría que ser indignado, más que nada.
Nos acompaña también el compañero Daniel Alvarado, que como todos saben también es un vecino del barrio, integrante del centro vecinal. Vecino, ¿cómo andas, Daniel? ¿Bien?
Y mira, bien, pero muy preocupado. Me parece que, un poco escuchándolo acá el vecino, nosotros ayer veníamos caminando con mi compañero Dante y justo encontramos en Pedro Sani, 12 de octubre, un corte de mujeres de acá del barrio preocupadas por el tema de la seguridad. Y habíamos estado en la casa de unos vecinos porque realmente el tema de la cloaca, preocupante por el tema del foco infeccioso que eso genera en los chicos.
¿Estos vecinos en qué lado estaban?
Al costado del cementerio, estaban en la calle Rioja y
Amengotecer,
prácticamente ahí. Hay una cloaca a cielo abierto, ahí hace un par de meses, ¿no? Como que vienen, la toquetean un poco y se van, y la gente sigue con el problema, tienen que vivir encerrado, como decía, por la seguridad, y el otro por el olor, que no se puede vivir. Hay chicos que ya tienen algunas eczemas en la piel, por el fruto de gran contaminación que genera eso. Y te vas un poquito, lo que decías vos, Pablo, donde está tu negocio, está el negocio de la gente, ahí cerca, todas las adyacencias oscuras. Entonces, ves que un barrio que está cerca del centro, que no estamos hablando de una villa miseria, donde por ahí... No, con el respeto que se merecen los villeros, porque viven ahí, porque realmente el modelo los excluye, ¿no? Porque no sean gente de trabajo. Pero verlo al verde, en la forma que está hoy en día, estamos abandonando la suerte. Por eso no me extraña que haya inseguridad, el alumbrado, las cloacas, mientras los que gobiernan andan viendo si instalan un ente, el otro discute si le pagan a los fondos buitres, todos nosotros estamos a la suerte de Dios. Por eso creo, invitamos a los vecinos a participar, porque me parece que no es un problema ya de los policías, sino que es un problema nuestro cómo lo organizamos, para de una vez por todas decirle a esta gente que nos den bola, ¿no? Porque de eso se trata.
Por ahí, hablando un poco con el Fede, ayer mientras charlábamos, ¿no? Coordinábamos que él viniera para acá, hablábamos esto, ¿no? De que seguramente vos hablabas de que para vos hay alguien que le conviene que los habitantes del barrio vivamos mal, por así decirlo, ¿no? Por graficarlo de alguna forma. ¿Qué opina de eso, Fede?
Y mira, lamentablemente la historia, más vos que sabés, te muestra que la felicidad del ignorante siempre termina siendo corta, y que cuando vos ves un problema, lamentablemente el humano está acostumbrado a decir este es el problema porque es lo que tengo adelante. Pero nunca nos ponemos a pensar en el trasfondo real que pueda haber causando ese problema. ¿Cómo puede ser que después de que cortamos las calles, después que vino el comisario a hablar con nosotros, nos reunimos con el comisario en mi propio local, vos estuviste presente con todos los vecinos, marcamos las zonas calientes, donde la inseguridad es más propensa o más repetitiva, se establecieron controles, mucha policía en la calle... Llega el día de domingo, un solo policía en la calle, desaparece, roban a la vuelta de mi local, de los dos lados, por las dudas, o sea, uno por 9 de julio, le sustraen una cartera y la tiran al piso a una mujer grande, le roban a una camioneta 4x4, también que el muchacho salió a la persecución de los ladrones por plena avenida Colón. ¿Y cómo puede ser en la cara de la policía? Se están cagando de risa de la policía directamente, o sea, o la policía tiene algo que ver, o hay una mano mucho más negra y grande que hay detrás que también tiene que ver. Para mí el trasfondo de todo esto es alguna empresa grande, obviamente varias empresas grandes, que buscan esto, buscan el pánico, buscan el miedo. ¿Para qué? Para que la gente se vaya, venda sus casas a dos mangos, ellos puedan venir y levantar edificios en todos lados, como normalmente manejan en todos lados. Es una realidad que vivimos, capaz que todo el mundo no la conoce, porque hay gente que prefiere la ignorancia, o la han criado así también, porque nos prefieren ignorantes los gobiernos. ¿Por qué? Es mucho más fácil manejar un pueblo dócil e ignorante que un pueblo ducho, para decirlo de alguna forma, inteligente, que sepa cuáles son sus leyes, cuáles son sus derechos, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos ayudar a los otros, porque también eso es un problema hoy en día, del mirar al costado. Por culpa de eso hemos dejado de ser una sociedad también, para pasar a ser individuos, y en el no me importa, a mí no me afecta, no me importa, a mí no me afecta, en el cual yo era uno de esos casos, me hago cargo, y también era el primero en salir a putear si cortaban en una calle. Y me veo metido haciendo eso por culpa de todo esto. Cuando vos hablas con la policía, no tienen recursos, no tienen forma de apalear lo que sería la inseguridad.
Pero no tienen recursos. O sea, no hay recursos para algún lado y para otro no. ¿Será así? Digo, lástima que no está el policía.
La seguridad siempre fue un negocio. Nosotros sabemos que la seguridad, claro, siempre fue un negocio muy grande.
Digo yo, porque acá se anuncia con bombo y platillo, ¿no? Que llegaron no sé cuántos patrulleros, que llegó no sé cuántas ropas, que todos los años hay eso. Sin embargo,
que se invierte, se aumenta la inversión también por cuántos millones,
claro,
cada año.
El compañero Dante decía el otro día, quiero compartirlo, el otro día cuando dijiste que había visto con tristeza que en un barrio había mucha gente en la calle y que acá era igual a la noche y que de repente eso no sucede más.
Sí, me refería puntualmente a Barrio Marechal, porque salíamos de una reunión donde se está formando la Junta Electoral y estaba toda la gente sentada en la calle. Tomando y eso mate. Hace muchos años que no. Sí, mate, cerveza se usa también ahora. Antes era mucho el mate, ahora también la cerveza, todo eso. Pero la gente en la calle, eso es lo que. Eso es lo que cambió en el barrio, en Barrio Alegre, que tiene que ver con todos estos temas que están abordando usted. Acá hay una. Yo tengo una militancia en el barrio, yo tengo opinión formada, pero en este caso queremos aprovechar la presencia de vos, Federico, para preguntar unas cosas. Hay una contradicción entre nuestras opiniones y el rol de informar a la gente. Y una cosa que quiero que cuentes vos,
sí,
porque el corte fue autoconvocado el día jueves y la gente se empezó a organizar solo, había mucha espontaneidad.
Buenísimo.
La pregunta concreta: ¿por qué cree que la mayoría de la gente, cuando tuvo que escribir un cartel, dijo zona liberada? ¿A qué se refiere?
Y normalmente la zona liberada es, ¿cómo decirlo?, un panal lleno de miel para los choros. Es una zona donde la policía no pasa, no hay presencia policial, es imposible comunicarte con la policía misma, porque es una realidad también. Vos llamás y 15 minutos y no te atiende 101. Es una realidad que me ha pasado a mí también.
En el concepto o en lo que se quiere.
Zona liberada es cuando la policía levanta toda la seguridad de la zona para el bien de, como te digo, pues una gran corporación, que normalmente suelen ser GAMA, suelen ser ese tipo de. No digo que sea GAMA, ojo, sí, porque me llega una denuncia ahora, una demanda, ¿viste? Lo uso de ejemplo, simplemente. Pero siempre hay una mano negra detrás, como te digo. Como el pueblo lamentablemente le conviene, a los que nos manejan les conviene mantenernos ignorantes, nunca van a ver la mano que hay detrás si no viene alguien o abre los ojos, o si realmente tuviéramos la educación que tendríamos que tener. Yo creo que la base de todo viene de ahí, porque una persona inteligente con una buena base educacional, ni siquiera te hablo familiar, educacional, porque para el crecimiento y el estímulo cerebral del individuo, para saber discernir la realidad y ciertas cosas, sería fantástico. Pero obviamente, como vemos también, el sistema educativo cada vez está para atrás.
A los oyentes les recordamos que estamos hablando de la esquina de Colón Neuquén, a 150 metros de la seccional tercera de policía y a 250 metros de la central de policía.
Correcto.
Y estamos hablando de zona liberada.
Correcto.
Con respecto a lo que decía Federico, que por ahí hay como otra razón de lo que pasa en estas cosas, algo más profundo. Varias veces hemos hablado aquí en el programa, con otros casos, de los procesos de gentrificación. Y acá parece que está bueno refrescar eso, que tenía como varias etapas. en los cuales una de las etapas era, por ejemplo, el abandono en la zona. Hay poca o nula inversión pública y degradación de los servicios básicos. Otra de las etapas es la estigmatización. Es la difusión de un imaginario que rechaza la pobreza y la asocia a lo criminal. Justamente lo que comentaba bien Federico era con otro objetivo, ¿no? Y después otra etapa que menciona aquí este proceso es la especulación. Es la compra de propiedades por parte de los grandes grupos inmobiliarios en muy bajos costos.
Ahí está uno de las puntas del ovillo. O sea, ¿por qué están sucediendo aún? Digo, volvemos a lo mismo, que atraviesan un montón de factores. Pero si vos tenés un pasaje, sectores del barrio abandonado, como es el Aguaducho, donde no hay iluminación, donde está lleno de basura, donde hace décadas, el Estado no hace nada. Estamos hablando al lado del Clínica, ¿no? Y un lugar declarado patrimonio histórico y todas las cosas que podemos decir. Si tenemos el pasaje Berna, otro lugar emblemático del barrio, también que se mantiene entre penumbras, donde es tierra de nadie, en horas de la noche es tierra de nadie. ¿Ah?
Totalmente.
Sí. Y donde vemos un montón de casas que están vaciadas desde hace años, sumado al problema habitacional, que mucha gente no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces vemos que hay, no sé si llamarle una ausencia del Estado o que el Estado directamente juega a favor de otra mano negra, como decía aquel Fede, pero me parece que son datos para tener en cuenta. En la misma cuadra que dice Fede que el domingo a la tarde fue atacada una señora, en horas de la mañana, en 9 de julio del 1600, estalló una cloaca, pero así como hace una cosa.
Tenemos
loco.
Las mierdas las antes de la
verdad. Claro, es una cosa de loco. Y ayer en la reunión que lo acompañamos acá el compañero Alvarado, que ahí en esa zona, Rioja y Almagor Tercera, también hablaban del tema del abandono que hay de toda esa placita, todo ese sector que es muy bonito, al frente de lo que es el cementerio, ¿no? Que también está entregado lleno de basura.
Vive saliendo, hay un río.
Buenos días, ¿cómo le va? No lo había visto.
Perdón que le interrumpí, pero es cierto, ahí en el costado del cementerio, ese estallido de cloacal está siempre, no para.
Sí, sí, sí. O sea, que es parte de un problema mucho más profundo.
Más profundo, sí. Para cerrar el tema de la gentrificación, menciona otro tipo de etapas. Por ejemplo, el de la especulación, que es la que decía, la compra por grandes grupos inmobiliarios a bajo costo de muchos terrenos. Luego pasa otra etapa que es el encarecimiento. Aumenta el costo de vida, el valor del suelo y los impuestos. Lo que eso conlleva a la expulsión. Expulsión de los residentes y habitantes originarios por convenios o por la fuerza. Y por último, que es la última etapa, que es la comercialización. El lugar se pone de moda y se consolida por el turismo, el comercio, la vivienda, los grandes edificios como está pasando acá y en muchos barrios. Así que puede ser que haya algo más complejo, como lo decía Federico, ¿no?
Vamos a una pausa.
Vamos con algo de música, ya vamos a ir conversando acá con estos dos vecinos que nos están acompañando, Federico y Daniel. Y hay muchísimos temas más para seguir hablando. Estamos transitando la primera media hora de La Chimenea. Nos queda una hora más. Así que le recordamos el teléfono de la radio a todos los vecinos. Es el 489-3929. O por mensaje se pueden comunicar al 351-5590-100. Escuchamos algo de música. Comienza a sonar Inti Guaira aquí en esta emisión 89 de La Chimenea. Con esto que se llama Pachamama.
Me dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Thank you. partir. Quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama.
Estamos escuchando a Inti Guaira con esto que se llama Pachamama, desde su disco que se llama Cuatro Cuerdos. Muy buen tema, una banda muy recomendada y que siempre están apoyando las causas sociales, así que espero que prontamente nos estén acompañando en alguna dicha que tuvo en Alberdi, en algún festival, en algo, ¿no? Estaría bueno.
Ya han hecho las tratativas, ¿no?
Y están ahí algunos contactos, ya estuvieron, por ejemplo, en el festival que hizo El Bordo, la gente del Bordo, ahí en la Plaza Jardín del Barco, estuvieron.
Quiero aclarar que estos chicos que recién me acaban de escuchar y que acabo de escuchar, en el conflicto nuestro de la cervecería,
debutaban
ahí, fueron solidarios con
ahí,
nosotros.
Uno de ellos tenía
un agradecimiento tremendo.
Ahí debutó, bueno.
Un comentario chiquito, qué bárbaro, ¿no? Eso de
son
la.
Viejo.
De la...
O sea que son viejos.
Claro, pero.
Un par de años,
no son chicos, entonces.
En la toma de la cervecería se dio un montón de gente que pasó por ahí, ¿no? El Rally Valle Nuevo también, contar otra vez.
El Rally también debutaba. Claro. No debutó cantando, sí pasó por la toma de la cervecería. Vivía en Neuquén y Colón.
Sí.
Vivía
en acá Neuquén, el barrio.
Entre Colón y 9 de Julio, a donde estamos, la zona que estamos hablando ahora.
También seguimos, aquí estamos en compañía de dos vecinos del barrio, el señor Daniel Alvarado, el señor Federico, ¿cómo su apellido?
Rabia.
Vos sabés que...
que los que sobran.
Rabia en Piamontés, con dos
pilares. El amigo Fede, es muy amigo y se conocen desde el pueblo con el Manuel Ardi.
Ah, el señor Emanuel, ex conductor de este espacio.
Ex conductor de este espacio también, aquí le mandamos un saludo.
Como Manolo en su tierra,
natal. Pero son oriundos del mismo lado, mira bola.
Y aprovechamos también para dar la bienvenida al conductor de este programa, el conductor titular.
No, nunca.
El señor
no
José.
Ni titulares ni suplentes, somos un equipo.
Señor José Aidar, buen día, ¿cómo estás, José?
¿Cómo le va, don Rodrigo Suárez? La verdad que, bueno, esta vez no me olvidé los auriculares, venía escuchando atentamente el programa. Un placer, Fede, conocernos, placer, finalmente. Nos vemos siempre en la cuadra de Neuquén, ahí, en la unidad básica que es la verdulería de Don Charles. Ese espacio de reunión y amigos que bueno, tan cotidianamente cultiva Don Charra en su verdulería.
¿Pero has ido a comer pizza?
Ahí. He comido pizza, claro, famoso pizzero.
Sí, hemos ido varias veces a comer pizza.
Altas pizzas, muy bueno, ¿no? Sí. Parte de Defendamos Alberdi se junta ahí a degustar unas ricas pizzas.
Saludamos también aquí a la compañera que nos está acompañando desde el principio del programa, señora bueno. Agustina.
Hola, bueno, muchas gracias por dejarme participar en el programa.
También vecina del barrio. Vos sos, claro, ella vive.
Vecina del barrio, de la cuadra.
De la cuadra.
Bastante sectorizado el programa.
¿Cómo viviste todos estos acontecimientos?
Sí, en realidad a mí, o sea, fue el viernes que pasaron los tres robos. O sea, por lo que yo me enteré, digamos, y me hizo ruido, es que en 24 horas, o menos quizás, pasaron cuatro robos y la verdad que me dejó como bastante sorprendida, ¿no? Porque yo digo, si ya roban una, la primera vez que roban, se supone que ya van a poner un policía o alguien, aunque sea durante el día o un par de días, y no sé, no hubo nadie, digamos. Y en ese mismo, en esos mismos momentos casi, pasaron los otros robos. Entonces, como que...
No, inclusive con policía y todo hubo robos. Eso fue...
Cuando estábamos ahí, claro, que era una asamblea que después se transforma en robo... Estaban robando un ciber al frente, lo pararon los chicos de Casa Fu.
Nos juntamos y seguían robando enfrente, creo que.
El frente. Sea, vos no habías llegado todavía cuando estábamos. Vos estabas alvarado.
Yo llegué, estaba tirado el primero, que es muy gracioso, pero yo creo que voy a tener que llamar a los chicos a la secundaria más que a la policía cuando me pase algo, porque la efectividad de los muchachos fue bastante buena. Estaba tirado en el piso, bastante tierno el chabón, por lo visto.
No, el tipo quiso avanzar y medio lo corrieron, y como había policía ahí, se cruzaron y lo pudieron agarrar. De todas formas, no estamos.
Impedido.
Claro, de todas formas, no estamos con esto diciendo esto de la. Como es mano por justicia por mano propia.
No, pero por lo menos sabemos que la mano negra no llega por lo mismo a la secundaria, un poco más de seguridad nos brinda. ¿No?
Parece que como eran muchos los chicos también, yo creo que en eso se puede mostrar que un camino que se puede hacer en esto de la prevención, porque tampoco está bueno, ¿no?, que se estén choreando cada rato, a nadie le gusta, es esto de cómo los vecinos nos organizamos. Por ahí una de las discusiones que se dio en la asamblea del viernes, porque el hecho este fue el jueves, al otro, no, el miércoles fue el hecho, ¿no? El jueves fue el corte, claro. Y el viernes fue la reunión con las autoridades policiales, que en principio era una reunión nuestra, y cayó ahí la fuerza policial a intentar, digamos, dar las soluciones, perdón, que ellos dan. Fue un debate por ahí medio tenso, diría yo, ¿no?, de momento. Y las soluciones que han ellos son las soluciones tradicionales, como esto de la alarma comunitaria, que no digo que no sea algo que pueda tener resultado, pero vuelvo a insistir con esto, que es un problema mucho más macro, y que también esto de la alarma comunitaria es oneroso, no es para cualquiera, o sea, hay que tener una moneda. De todas formas, una de las cuestiones que salió ahí fue esto de armar un grupo de WhatsApp entre los vecinos. Yo apostaría a eso como un primer paso de tareas disuasivas, se haría, por así decirlo. O sea, en el sentido de, por ejemplo, si sabemos que algún vecino va a guardar el auto a la playa y tiene que caminar dos cuadras, bueno, que avise, a ver quién me acompaña, a ver cómo entre dos o tres.
Una herramienta preventiva, por lo menos, para decir, entre bueno, nosotros, no estoy solo. Claro. Estoy entrando al auto y sé que por lo menos todo el barrio...
El que de alguien que si son tres o cuatro y la va a pensar dos veces. Si te ven solo y estás más donado. ¿No? Este... O sea, tratar, y sí, es la realidad.
Sí, totalmente. Si se me permite algún comentario, no voy, sé, a meter, voy a meter la morcilla en el café con leche, ¿sí?, como decía el personaje.
Es
algo que me parece interesante remarcar, más de uno me va a mirar raro, o se va a sonreír, o me va a mirar con cara de odio, pero los delincuentes, y lamentablemente la palabra delincuente está negativizada en un insulto, el delincuente no deja de ser un vecino, gente. Y no estoy tratando de igualarnos en términos, si se quiere, éticos con el ladrón de turno que nos toca en la calle, pero me parece que siempre pensando en la seguridad de todos, y me parece que es bueno el concepto que acuñamos, que tratamos de rescatar en la última reunión de Defendamos Alberdi el lunes, en la CL creo que lo propuso, el concepto de seguridad social, ¿no es cierto? Hablamos de seguridad. Y la verdad, para algunos, el concepto de seguridad nos lleva a un lugar un poco oscuro, creo, ¿no? Todos los que sufrimos robo, y creo, yo lo he sufrido, creo que no hay acá ninguno que no haya vivido una situación de violencia en el que se haya sentido agredido, tratando de ser atacado para que le saquen una cuestión material, ni siquiera es una cuestión de vida o muerte, ¿no es cierto? Todos lo hemos sufrido y todos hemos pasado por esa situación post-robo de sentirnos realmente vulnerables, indefensos, angustiados y enojados, ¿no es cierto? Ahora, me parece que hay que traspasar esa barrera de la bronca, que es la que nos lleva a desconocernos, ¿no es cierto? Creo que es importante rescatar la reflexión sobre lo que ocurrió en Córdoba en aquel diciembre, creo, del 2013, ¿no es cierto? ¿2013 o
2014?
2013. Donde realmente eso fue una selva, fue una jungla la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque no había policía en las calles. O sea...
Estamos hablando del acuartelamiento
policial. Del acuartelamiento policial y, por supuesto, de la reacción de sectores de la ciudad que me parece que se mezclaba un poco el narco, un poco necesidades genuinas de la gente y por supuesto el oportunismo de otros tantos. Es una realidad muy compleja, y me parece que es importante acá meter la cuestión de la invitación que tuvimos hace un par de programas de Gabriela Sanso, la mamá de un pibe que fue asesinado por un policía, un pibe que casualmente estaba robando en Colón y Sagrada Familia. Me parece que no se trata de encontrar el punto de dónde están los buenos y los malos, o tampoco de echarle, de agarrársela con el policía de turno que viene a dar su discurso de derecho humanista o su discurso de meloneo, por decirlo en criollo, a los vecinos para tratar de ablandarnos. Pero la realidad es mucho más compleja y creo que estuvo bueno lo que salió en la primera parte del programa, en esas teorías más conspirativas que estamos manejando, y me parece que ponerse conspirativo en estos casos no está de más, sino que es el buen camino por donde tenemos que ir, y no cortar el hilo por lo más delgado con el chorito de turno, por decirlo así rápido y pronto, al barrio.
Seguro. A llegar a hablar de los reptilianos, ¿no? Obviamente, pero sí, lamentablemente la historia misma ya nos muestra de que una mano negra siempre hay. Uh-huh. Y lamentablemente nosotros vamos a ver una uña de toda esa mano. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir todos corriendo a la uña.
Sí, sí.
Lamentablemente, en la ignorancia que tenemos como sociedad, porque lamentablemente es una sociedad ignorante, uh-huh, porque si realmente el pueblo argentino se diera cuenta de las herramientas que tiene como pueblo, y si el pueblo se une, puede hacer lo que quiere. Y es la verdad, lamentablemente fuimos educados durante años para ser seres individuales, que no nos afecte lo de al lado, como digo, ah, no, eso no me pasa, a mí eso yo lo veo en la tele, sí, nada, eso, como el cáncer, a mí tampoco me toca, ¿entendés? Le va a agarrar al otro. Lamentablemente no creamos conciencia, no despertamos de este letargo que tenemos ya hace cientos de años, que nos vienen durmiendo y adormeciendo, y cada vez la gente es más pelotuda, perdón que lo diga así, pero no me hace falta ser una persona de mucha sabiduría para darme cuenta de eso. La gente no tiene idea ni de los problemas actuales que hay en la sociedad.
Sí, o sea, en realidad no sé si la gente es más pelotuda o como vos decís. Me parece que también la sociedad está un poco cansada, porque es siempre lo mismo. O sea, si no se hubiese hecho el corte de calle, los policías no hubiesen estado, digamos, no estarían, y sería igual que siempre. O sea, se hubiesen enterado un par y nada más, y hubiese quedado ahí, seguiría
bien
igual.
Ahora, ¿qué pasaría si todo Córdoba se pone de acuerdo y no paga los impuestos, por ejemplo, por un mes? ¿Qué pasaría si Córdoba se pone toda de acuerdo y frena totalmente la ciudad por lo que sea necesario,
no,
para,
bueno,
que realmente la gente pueda salir de su casa y perder la vida por un celular? Bajo ningún punto de vista es algo que tiene que ser normal. Y hoy en día nos acostumbraron a que es normal la inseguridad, que es algo que está y que tiene que estar ahí porque es un problema. No, señores, no es así.
Pero estaría buenísimo que nos pusiéramos todos de acuerdo, podríamos lograr un montón de cosas. Pero creo que, o sea, si a vos te roban y vas y haces la denuncia, ni siquiera te dan pelota porque te toman los datos y ni siquiera investigan, ni siquiera hacen nada. Entonces, que por más que va, ahora hicimos el corte de calle y todo, pero ¿qué solución nos dieron? O sea, que van a
es que no lo va a solucionar.
Saturación policial fue.
No,
la policía no lo puede solucionar.
Y bueno, entonces,
por eso digo que hay que buscar mecanismos. Cuando yo trataba de explicar algo más pragmático,
claro,
de qué forma los vecinos podemos
solución, o podrían haber
pedido. No, para mí no. ¿Sabes por qué? Porque en realidad es un problema, es un, esto de la violencia social, de la seguridad, todo lo que se dijo acá está atravesado por muchos factores socioeconómicos. Es una bola grande, digamos, como para y que favorece a alguien, digamos. ¿De quiénes son los dueños de las cámaras de seguridad? ¿Quiénes son los dueños? Si hace 40 años no hacía falta todo eso, ¿por qué ahora hace falta? ¿Alguien se pregunta por qué hemos llegado al nivel? No, es porque algo pasa. ¿Por qué hay generaciones que están viviendo el delito? ¿Por qué? Vos fíjate lo que pasó ayer con esta mujer que apuñalaron. Una familia entera, o sea, ella denunció porque le roban lo poco que tiene. ¿Qué va a hacer esa gente? Se tiene que hacer algo. Y la misma familia esta que había delinquido, no sé bien cómo es, pero van y la agreden. digamos, porque hay gente, vos fíjate lo que pasó con este director de una escuela que fueron y le quebraron, la quebraron, le pegaron a la mujer, no es la primera vez que pasa. O sea, hemos perdido el, acá no hay un, no digo ni siquiera código, ni valores, ni nada que se le parezca. O sea, cada uno hace lo que le parece y me importa dos pitos lo que le pase que está al lado. Entonces este individualismo extremo ha llevado, digamos, a estas situaciones de violencia. Entonces, me parece a mí que un problema macro que debemos empezar a debatirlo. Por eso esta mesa, por más que cuando fue el otro día la asamblea, cuando yo planteé esto de empezar a debatir como ciudadano, ¿qué me dijeron? Que vuelvan los tanques, que cállate, 40 años, 30 años de democracia, ¿para qué? Si al final, porque en realidad es cierto, en 40 años, 50 años para este lado, la sociedad se ha destruido, pulverizado. Tenemos que ver cuáles fueron las causas de eso y empezar a mirar hacia adelante, pero ¿de qué forma vamos? Si tenemos la educación que está para atrás, si tenemos condiciones laborales que están para atrás, si tenemos ciudades que están mal hechas, mal planificadas, donde el interés de unos pocos que se van y se encierran en un country, y que también el monstruo le llegue, el monstruo que ellos creen, también por ahí se les mete adentro, bueno, es una cosa que no va a tener solución. Pero por lo menos hay que debatirlo, porque ¿sabe dónde está la falacia del tema de la policía? Que hace 30 años cada vez se pone más policía, más policía, más policía, más. Por eso yo recién preguntaba, yo no sé si es que no tengan insumos. Capaz que este comisario, comisario, y con esto redondeo, digamos, para que pueda hablar otro, capaz que este policía que vino a hablar con nosotros, honestamente decía lo que no tiene recursos y que se lo capaz
no solo
que
sea eso, de, sino que no hablo de recursos, pero excede, materiales. Digamos,
excede también, a que no puede poner un policía al lado de todos nosotros. Claro. No hay forma.
Pero aparte, yo no quiero un policía.
Claro, a mí
que es inepto, pero más que nada, el problema es que la ineptitud. Pero no es culpa del policía en sí, es culpa de. A ver.
No, pero también tenemos que discutir algunas cosas que me parece que son a fondo y se lo están yendo. Acá hace muy poco en la misma central de policía, por eso. Cuando hablamos de seguridad, por ahí convocamos a la policía. Estoy de acuerdo con un poco lo que dice Pablo, pero, muchachos, no nos engañemos. Dentro de los que a nosotros nos tienen que cuidar, hay serios problemas, chicos. Hay serios problemas. Hace muy poco, de la central de policía se perdieron 70 pistolas. Y no se perdieron de la esquina, ni de la otra cuadra, ni de la
central de policía.
De la central de policía, justo donde esta niña que está al lado mío está hablando. Y vos, compañero, estás hablando, compañero vecino, de la inseguridad que tenemos solo dos cuadras y media de la central de policía. ¿Vos creés que yo a mi hijo o a mi hija que va a la facultad de Madrid puedo confiar que la policía me la va a cuidar hasta que llegue a un lugar? Si del lugar donde está la policía, y esto quiero decir claro, porque los que conducen, por eso dije al comienzo, me parece que la parte de seguridad es un gran negocio, junto con todo esto que decimos que también es negocio, que el barrio se degrade, se vaya, porque también vienen los de atrás, las aves de rapiña, a seguir edificando estos desarrollistas que ponen guita, y que no van solos, porque acá no se vinieron a Italia solos, me parece que vinieron de la mano del poder político y de todo lo que esto lo mueve. Entonces me parece que tenemos que estar ver una cosa. Se perdieron 70 pistolas de la parte de la central de policía, de adentro de la central de policía, y no hay ninguno preso, no hay ningún imputado. Y el poder de turno en ese momento, que es el jefe político de la provincia, tampoco. O sea, me parece que es un tema desde arriba hacia abajo, que nosotros repercute como vecinos, estamos claros que así es. Y que hay que discutir mucha problemática también, la problemática de exclusión. ¿Cuántos pibes en la calle hoy no tienen salida? Yo vivo en un barrio donde salgo a la mañana a trabajar y hay cinco pibes que están desde las 5 de la mañana conversando entre ellos. ¿Qué van a hacer? Porque no tienen salida laboral, esto, no tienen nada. Entonces, ¿qué crees que van a hacer esos pibes? ¿Qué crees que va a pasar?
Tienen una cotidianeidad construida desde no hacer nada y terminar, obviamente, en las redes del narco, ¿no? Ahora, me parece que es interesantísimo y me parece que por ahí pasa el eje claro. de que plantea Daniel. El problema es que la seguridad hoy es un negocio. La seguridad social, de la que quería hablar hace un rato, no es un negocio. Ir a los barrios y darle respuesta a los vecinos no es negocio para el poder político. El poder político en su contexto neoliberal, y es una realidad que en estos 40 años del 76 para acá no se ha cambiado, la realidad es que los políticos y los empresarios están en connivencia para hacer guita, no para darle respuesta a la gente. La seguridad es un negocio y le conviene a estos empresarios de la rama que sea y los políticos del partido que sea que la gente viva con miedo, porque se genera justamente la idea de la necesidad de un servicio que se llama la seguridad policial o, peor aún, parapolicial. Ya ni siquiera se está pensando en una seguridad de una institución del Estado, no. La seguridad viene por empresas privadas de seguridad. Eso es guita, señores, es negocio. No es un, no son personas que están dispuestas a hacernos vivir mejor, a crear un bienestar social en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Y la seguridad social se convierte, y redondeo con esto, acá don Rodrigo Suárez me está mandando a dormir, la seguridad social me parece que es el eje donde hay que poner las cuestiones. Al policía le tenemos que decir, no lo queremos a usted, señor, no porque lo despreciemos, no se trata de eso, ya no es una cuestión de piel. Se trata de que queremos que usted sea reemplazado por un trabajador social que en serio se ponga los pantalones, por un psicólogo que vaya a trabajar a las villas donde no tienen baño, donde no hay cloaca, donde no hay alumbrado público, donde no hay educación. Yo doy clases y las clases que le doy a los pibes son clases vergonzosas en el nivel educacional en el que estamos, porque los pibes ya desde sus casas vienen sin formación, son familias, y creo que ahí redondeo con esto, es lo que dice Pablo. Hay una línea generacional de la delincuencia. El niño que sale a robar a los 13 años es nieto de delincuente porque su abuelo se quedó sin laburo hace 30 años.
Una cosita chiquita para agregar a todo esto que se dijo, que ya tenemos que ir cerrando. Una cosa para la reflexión. ¿Quién compra las cosas robadas? ¿La misma sociedad?
No, que somos robados. Se suma también a la mesa matera, no es la mesa de café como la de Marito, es la mesa matera, que dicho sea de paso el mate está parado.
Mesa de café.
Se suma Raúl también con su opinión acá a través del mensajero. Dice, coincido con Federico, todo esto es armado, los hechos de inseguridad sirven para algún fin mayor. Para abordar cualquier problema hay que profundizar en su lógica y desmenuzar la cuestión. ¿Qué investigación seria hay sobre el modus operandi de los robos? ¿La policía lo hace? ¿La universidad lo hace? ¿Son quizás seres de otra dimensión que vienen a punguearnos?
Está bueno.
Pero lo más gracioso es que no sé si es pariente de mi novia el muchacho acá, Mazzoni.
Raúl Mazzoni.
El mismo apellido. Sí, veo que conoce el tema de los reptilianos y otras cosas conspirativas que también andan dando vuelta, de lo cual...
Yo con los reptilianos me perdí, ¿no?
Te digo que más, les creo más que los cristianos, por lo menos los reptilianos, así que... sí, todo es una cortina. Hoy en día, lamentablemente, todo problema... Hay que ir al trasfondo del problema. Y como dicen acá, bueno, los compañeros vecinos y locutor... El tema de, por ejemplo, de los chicos que están al pedo, que no tienen nada para hacer. A ver, lo digo desde mi lado. Yo no terminé ni en secundario, negro. Yo he llegado a vivir en la calle. Viví 2 meses en la calle. Y tuve la opción de salir a robar, de hacer cualquier tipo de barbaridad. Ya lo que hice, me rompí el culo. Porque lo tengo que decir así, mil disculpas, me rompí el culo hasta que salí arriba. Hoy en día tengo mi pizzería. Ah, pero... A kilos y litros de sudor. O sea, el que realmente quiere hacer las cosas bien, las hace bien, pero ¿cómo? Tiene que tener una base. ¿Y la base dónde nace? Nace en la casa. Si vos en tu casa no tenés una base, yo me llevo mal con toda mi familia, lo tengo que reconocer, no me hablo con ninguno, pero la base que me dieron...
Las herramientas.
Fue buena. Lamentablemente mi crianza no fue lo que yo hubiera deseado, pero las herramientas que me dieron como persona y la base de a ver, de lo que era una sociedad, de cómo funciona, qué es lo que tenés que hacer, lo que no, eso lo aprendes en tu casa. No viene la policía a enseñarte, mucho menos dejarle ese trabajo a los profesores hoy en día, que estamos, vos le sacás el libro de EGB, se mueren de un aneurisma en el medio de la clase.
No, tampoco para tanto.
Hay varios docentes acá.
Ojalá me equivoque, y
es una realidad media.
Pero lamentablemente... Gente, el problema es de arriba. Mientras más ignorantes seamos, mientras más Tinelli miremos, mientras más boludeemos nuestra cabeza, nos van a seguir pasando por arriba. Van a seguir pasando cosas que siguen pasando y usted no está ni enterado. Porque mientras usted ve cómo debaten ahora por los fondos buitre por detrás, No, sí, en quédense tranquilos que les están sacando otro dineral o están viendo cómo hacer para aprobar una ley, que esto también no me extrañaría, que también esta manipulación de zona, para llamarlo de alguna forma, sí, también sea para implementar alguna ley que favorece a unos pocos, ¿entendés? Entonces es muy amplio esto, es muy profundo. No hay que quedarse en el caco que va, roba, porque ese caco a alguien se lo permite hacer eso. Y tanto se lo permite el gobierno, que está a cargo de toda la policía, y lo permitimos nosotros también, señores. Hay que ser conscientes de eso. Porque si uno no actúa, si uno deja pasar las cosas, ve cómo le pasan las cosas al de al lado y uno no hace nada, lamentablemente vamos a estar ahí para que hagan lo que quieran con nosotros. Prepárense directamente, siéntense en la vereda, saquen sus cosas afuera, que las lleven directamente, porque va a ser ese el futuro. Entonces, lo que propongo por medio de esta reflexión como barrio, que la verdad que yo me quedé impactado de muy buena forma, porque no creí que iba a haber tanta repercusión, que lamentablemente la repercusión y que todos nos hayamos autoconvocado fue por culpa de algo tan horrible como lo que le pasó a Cecilia, lamentablemente. A mí me emocionó mucho ver el nivel humano que hay en el barrio de Alberdi. Yo vengo de un pueblo-ciudad, se podría decir, que es Marco Juárez, donde realmente todo el mundo está pendiente del otro. No de buena forma, por ahí a lo mejor hasta por envidia, ¿viste? Bueno, chico, ¿qué está haciendo? Grande. Claro, ¿viste? Pero lamentablemente el mismo que te envidia es el que te levanta, por lo menos. Y vi que acá también se puede, y se puede contar con eso, que podemos quebrar un poco esa individualidad y hacer una cadena más fuerte.
Una cosita, ¿cómo estás, Cecilia?
Bueno, estuve hablando con Belén, una de las mejores amigas, está todo el tiempo ahí pendiente, y con el hermano, que también quiero agradecerles, que por más el difícil momento que están pasando, nos mantienen informados. Apenas tienen una noticia, se comunican con la gente del barrio para contar cómo está Cecilia. Bueno, Cecilia está estable, ha respondido bien al periodo de ventana que ha tenido, cuando le han sacado la sedación, ha movido un poco los brazos, pero no deja de estar delicada, ya que es muy propenso el estado que tiene a cualquier tipo de infecciones. Lo que sí, voy a hacer uso de la radio, permiso para pedirme, siguen necesitando más dadores de sangre. Los que se quieran acercar a la Casa de Hemoterapia Municipal, que es en Salta 480, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, sin comer nada sólido por la mañana temprano, pueden dar sangre de cualquier factor, hace falta. Así que agradecemos a toda la gente del barrio que se acerque, y obviamente que nunca está de más, si sobran, porque obviamente la sangre es algo que falta.
Hay que decir el nombre, que es para ella.
A nombre de Cecilia León. Sí.
Cecilia León. Es un tema muy complejo, se han vertido muchas opiniones. Habría tiempo y horas para seguir debatiendo sobre el tema. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algo de música y luego vamos a hacer un cierre para ir concluyendo con esta temática. Vamos a escuchar un tema que comienza a sonar de esta manera, un tema de Alica y la Nueva Alianza. Comienza a sonar en esta emisión número 89 del Semanario Radial de la Multisectorial Defendamos al Verde.
Menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. El policía corrupto, no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesita muerte para que ella paga? Te asusta el que hablas de progreso. Si quieres meter a los menores presos. más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policías. Muchas cárceles privadas van a edificar. Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar.
Seguimos en La Chimenea con Rivadero y todo. Estamos tratando un tema muy complejo, que venimos tratando ya hace más de una hora. Una mesa bien amplia, varios vecinos se han acercado. Tenemos aquí la compañía del señor Federico, nos acompaña Agustina también, nos acompaña Daniel, vecino del barrio. Y bueno, los clásicos conductores del programa, que es el señor Pablo Charra, José Aidar y el señor Dante Martínez, que hoy ha estado un poco callado.
Como no, presidente del centro vecinal tiene que
apostar. No, o sea, lo bueno de esto, a mí me ha tocado en carácter de, o sea, me han llamado como, no digo presidente, como parte del centro vecinal, a dos reuniones de por el tema de seguridad. Ha habido hechos, hay hechos que marcan una bisagra o que te conmueven. Entonces por ahí todo lo lindo que podés hablar, te sentís conmovido, pues, como fue el hecho de César. Ha habido hechos resonantes dentro del barrio. Ayer nomás hubo otro en barrio Marechal, cerca de donde estamos nosotros. Y ahí es cuando te entra la contradicción esta, de que todo lo lindo que puedas hablar, se te vuelve la cabeza, se te hace un lío bárbaro, como quien dice. Y en todos estos espacios ha habido opiniones de todo tipo. Estamos en un barrio muy grande, en un universo muy grande, y hay distintas corrientes de opinión. Entonces hay que tratar de atender todo, pero lo bueno es esto justamente, la necesidad de los vecinos, ya no existe más. Me robaron, llamo al 101, sería 101, sí. En mi caso, a mí me han robado, yo ni llamé a la policía,
lo cual también es un error, hay que reconocerlo.
No, pero bueno, pero es parte de lo nuevo, que los vecinos se autoconvocan para tratar de resolver el tema, y no es que llaman más, no llaman al policía para que lo salve, sino que se autoconvoca, y es parte de lo nuevo. Entonces, desde ese punto de vista y desde el centro vecinal, nosotros aplaudimos, impulsamos sobre todo la participación y el protagonismo de los vecinos para abordar el tema de seguridad en una forma integral, con todas las corrientes de opinión que decía recién que hay en este sector.
Quisiera agregar algo a lo que decís, que también para crear conciencia, también salir un poquito de la ignorancia, para avisarle al vecino que sí conviene llamar a 101 por más que no pase nada. ¿Por qué? Yo voy a la policía ahora, corto la calle, la jefatura, le digo a jefatura, miren, acá tenemos un problema de inseguridad, mira macho, acá tenemos tanta llamada, lo que vos estás diciendo no es cierto. Estamos mal usando una herramienta con la excusa de decir, bueno, pero la policía no va a hacer nada. Pero bueno, nos sirve de estadística. Lamentablemente, esa llamada de 101, donde vos das tu dirección, donde te robaron, sirve como estadística. ¿Para qué? Si esto explota, no tenemos forma de demostrarlo de ninguna forma. Lamentablemente, la única herramienta que tenemos para promediar la cantidad de inseguridad que tenemos en el barrio, lamentablemente, es haciendo las denuncias o llamando al 101. Así que por más chico que haya sido el robo, les pedimos a los vecinos que llamen al 101, que dejen la constancia del hecho delictivo, ¿Para qué? Para que la policía no tenga excusas a la hora de ir a hacer un reclamo. ¿Cómo con las contestaciones que no dieron? Nos ha atendido bien el comisario de la tercera, lo tengo que reconocer, ha sido muy bueno el trato, pero la respuesta que él me da es real. Nosotros no tenemos tanta cantidad de llamadas por inseguridad en el barrio, justamente por eso, por el facilismo de la gente, o por ahí también la indignación de la gente.
El cansancio.
Lo dijo hace un rato. De decir, ¿para qué voy a llamar si no lo van a encontrar?
Igual a mí, por ejemplo, me entraron a robar en mi casa, pero me robaron la compu nomás. Y yo fui, hice la denuncia, y me dijeron, bueno, avísame si querés que vayamos a tu casa. Mandamos a un, no sé cómo se
perito.
Llama, un perito y para investigar. Y la verdad es que yo volví a mi casa todo y no llamé para que vengan, porque a mí no me transmite para nada confianza que entren en mi casa. O sea, entonces es como que, viste, hace llamadas, hace la denuncia, pero
bueno, pero tampoco podemos vivir con miedo de la misma policía, sino a es ver, si vamos a tener que hacer una contrainteligencia entre vecinos y
bueno, es parte de lo que decía yo, es parte de las diferentes opiniones, el universo de opiniones que hay, pero en realidad la gente no llama porque la policía se ganó eso. La policía se ganó eso de que la gente no llame porque no le cree. Porque cae en saco roto, como quien dice, las denuncias. Pero estoy de acuerdo con lo que decís vos, unirse de elementos, unirse, llenarse de argumentos para, o sea, para seguir reclamando lo que a nosotros
nos corresponde.
Aparte no debemos olvidar que la policía en el estado que está más preparada para reprimir que para proceder. Sí. Yo lo veo porque nosotros hablamos de temas como la inseguridad y vemos que usando la palabra inseguridad se aprovechan del pibe también. Un pibe que sale un sábado a la noche no sabe si te lo mata la policía o te lo mata otro tema, ¿viste? O sea, es muy jodido el tema de cómo están organizadas las fuerzas represivas en Córdoba con el tema de la seguridad. Usan estas estadísticas que decís vos, para usar, ve, dice, acá tengo que poner un policía. Y ese policía no solamente está para ver la seguridad, sino para ver cómo reprimimos. Últimamente claro. Hubo una serie de cataratas de tensiones para llenar estadísticas. No nos olvidemos de eso. Porque a la hora de salir van al bulto y dice, no sabemos quién es acá, pero vamos adentro. Y muchos de los pibes nuestros que estudian y que tienen el derecho a salir un viernes, un sábado, aparecen muertos y son presos del latido fácil.
No, sin ir más lejos, cuando nosotros hemos realizado la marcha, nos organizamos con el comisario de la tercera, que se acercó a hablar con nosotros, no hubo ningún problema, hasta que vino el comisario mayor, que no recuerdo cómo era el apellido, Márquez, a crear una situación tensa, donde después yo me entero que estaba Gendarmería esperando en el pasaje a la vuelta en una camioneta.
La Guardia Infantería.
Justamente para hacer esto de...
De reprimir.
Reprimir. No se llegó a accionar porque justamente... Hubo buena predisposición del comisario de la tercera, lo sacamos al comisario mayor de ahí porque la verdad que no sumaba, al contrario, la tensión no ayuda tampoco, no ayuda a que nos volvamos locos, no ayuda tampoco llegar a tal extremo de tener que armarnos y armar un distrito y ver quién entra a mi barrio y quién sale. No. Yo no quiero ese tipo de vida, no quiero llegar a vivir una vida de ciencia ficción donde
esto lo
veíamos en las películas.
Yo creo que es lo que buscan también,
¿no? Porque no vamos a ceder, no vamos a dejar el barrio. Espero que esto lo escuchen tanto los choros como la mano negra que está dentro. No vamos a dejar el barrio y nos vamos a seguir movilizando y vamos a seguir luchando porque nos merecemos vivir mejor y ya estamos cansados y la triste realidad es esa. Pero también dentro del cansancio hay que tener límites. Pues yo no puedo salir con un fierro mañana a cagar a tiro a toda Villa Páez porque dicen que en Villa Páez es donde se esconden todos los choros que vienen a chorear.
Ese es el problema.
Hay que tener un límite y no desmadrar todo porque realmente también esperan eso, obviamente, porque ahí le vamos a es cuando le vamos a dar las herramientas para que repriman de en serio y para que realmente se aprueben leyes donde la constitución de la libertad del argentino esté perdida.
Se nos empieza a acabar el programa, ya comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión número 89 de La Chimenea. Ha llegado un mensaje aquí de un oyente, de la señora Marta Ocampo, que se comunicó al teléfono de la radio, directamente desde barrio Parque San Francisco. Dice que está escuchando el programa y nos felicita por la temática, que hay mucha inseguridad en Córdoba. un mensaje de una oyente que llamó al 489-3929. Vamos a comenzar a cerrar, porque ya quedan los últimos minutitos, así hacemos una pequeña conclusión de este gran debate que ha sido extenso. Se podría seguir debatiendo muchas horas porque el tema es muy complejo y da para charlarlo, pero
un especial de un mes, vamos.
Tiempos en radio también son tiranos, así que comenzamos a cerrar el programa de a poquito.
Yo un último aporte, y me parece importante, lo decía fuera del aire, tener en cuenta la cuestión territorial, ¿no? No sé si conocen el clásico boliche Zen.
Sí, sí, en la
Julio, Julio Roca. Roca, ¿no?
De lejos, de lejos.
Mira, usted entra. No, hablando en serio. Es un boliche que está enclavado en una zona que los geógrafos le decimos de frontera.
Julio Roca y Elpidio González.
Y Elpidio González. La avenida Julio Roca, la clásica bajada San Roque, desde La Cañada hasta la altura de Sena e incluso hasta la Mariano Moreno, es una zona de frontera. ¿Frontera de qué? De clases sociales, gente. De la Julio Roca hacia la izquierda, yendo para Carlos Paz, está Bellavista, y de la Julio Roca para la derecha está lo que empezaría a ser Güemes y otros barrios que no recuerdo el nombre. Es una zona, para decirlo en términos policiales o en términos de inseguridad, zona roja. ¿Y qué pasa ahí? Los jóvenes, los pibes, las familias que viven ahí, son familias que, más allá de que tengan la posibilidad o que deberían estar trabajando, no están incluidos en el sistema, y la única que les queda, no voy a decir la única que les queda, siempre hay otra, pero la que eligen, la más fácil, es la de la delincuencia. Salen los pibes de Zen, gente con dinero o incluidos, dicho de alguna manera, y son asaltados y hasta agredidos de una manera terrible, ¿no es cierto?
Me ha pasado personalmente, yendo con un amigo que nos asaltaron, un amigo de ahí, que claro, bueno, lo acompañé y dije, vamos.
Lo acompaño.
Sí, no, igual contra la pared todo el tiempo, pero sí, apenas doblamos por Cañada, hicimos dos cuadras y nos asaltaron dos pibes que no tenían más de 12 años. Claro, o sea, yo tampoco me puedo cagar trompada con un pibe de 12 años, pues lo mato.
A lo que voy, para cerrar la idea, esa realidad que el compañero Fede vivió en carne propia, yo por suerte no me toco nunca, es una realidad que se vive en un montón de sectores de la ciudad, donde hay una planificación territorial de poner barrios marginales y de excluidos al lado de zonas que empiezan a revalorizarse económicamente. Ocurre en Güemes, ocurre acá en Alberdi con Villa Páez. Ahora, la solución no es empezar a cerrarse, la solución es ir a esos barrios, vecinos, profesionales, el Estado que está ausente, y empezar a darle respuesta a gente que está marginada de nuestra vida social y de una vida, por llamarlo de alguna forma, un poco más digna, me parece. Con eso,
¿algo para concluir, compañero Charras?
No, he hablado mucho. Parece que hay que dejar que hablen los otros.
Yo, Daniel, solamente invitar a los vecinos a que nos organicemos. No es un problema de algunos pocos, es un problema de todos. Y creo que lo tenemos que organizar para discutir todos estos temas, que es una problemática que Alberdi está abandonado por el Estado. No solamente con el tema seguridad, sino con el tema cloaca, alumbrado y todo. Por eso los vecinos, pedirle la participación para que nos juntemos a discutir este tema.
Señor Martínez, ¿alguna conclusión?
Lo que dice Daniel, impulsar la participación activa de los vecinos. No hace falta que vayan al centro vecinal. Nosotros vamos a ir a cada esquina, a cada manzana, a cada, o sea, a cada club del barrio donde nos podamos juntar. Son muchas las problemáticas de este barrio. Ya lo han abordado, la verdad, muy integralmente los compañeros que han ido hablando. Y bueno, el centro vecinal a disposición. De paso, informar que se está programando otro corte por seguridad en Barrio Marechal a partir del viernes a las 6 de la tarde. Vamos a ver si podemos confluir con otros sectores del barrio con la misma problemática. Y también el tema de cloacal, iluminaria y todo eso, que hacen un combo que ayuda a este estado de inseguridad.
Y bueno, yo, para resumir, vamos desde arriba. Más educación, más capacitación y menos subsidios también creo que pueden llegar a ayudar también con el tema este. Y es tarea de cada uno cultivarse, leer, conocer, para no dejarse también pasar por arriba. Y yo creo que la base de todo está en eso, en la educación, en el saber y en organizarse también como gente y dejar de ser individuos y realmente ser parte de la sociedad, pues no podemos, no podemos vivir en una isla aislados, lamentablemente. Así que para terminar, lo que diría yo es unión sobre todas las cosas y no dejarse pasar por arriba, porque eso es lo que buscan, lamentablemente.
Agus.
Sí, bueno, a mí me parece fundamental la educación. También me parece que la policía cumple, digamos, no está cumpliendo su rol como debería. Deberían repensar por ahí su forma de trabajo. Y nosotros como ciudadanos comprometernos, involucrarnos y bueno, tratar de buscar alguna solución.
El tema da para seguir charlando muchas horas más. Les agradecemos muchísimo a los vecinos que se han acercado hoy. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias, Daniel. Los esperamos cuando quieran. El tema también lo vamos a ir abordando en próximos programas con más invitados, más opiniones, con otros puntos de vista. Así que ha llegado a su fin este programa. Vamos a comenzar a cerrarlo con algo musical, con La Pata de la Tuerta, una banda cordobesa que está cumpliendo 15 años de vida. Señor Martínez, diga.
Un chivo solamente. Lógicamente vamos a abordar en el próximo programa el tema del 24 de marzo, 40 años del golpe de Estado.
Buscaremos
que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, porque se quebró la Argentina, se abrió un nuevo periodo que todavía no hemos podido salir, es su opinión políticamente. Y en el medio, vamos, en el 22, martes 22, nos ha invitado el director del Colegio Manuel Belgrano al Partido por la Memoria. A partir de las 17 horas en las instalaciones del colegio, así que vamos a participar como centro vecinal de esa actividad. Y otra actividad que estamos desarrollando es adherir al Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, que también tiene que ver con el tema, que se conmemora todos los 21 de marzo, y en ese marco vamos a tratar de dejar sentada la placa conmemorativa de dicha fecha en la Plaza Cisnero, sito en calle Arturo Holgado y en Fulton.
Otra información, hablamos de otro centro vecinal. El compañero Sergio Michelazo, que está ahí participando de la constitución del centro vecinal de Marechal, nos pasa un par de fechas de las que vamos a estar informando. Las elecciones para
elegir autoridades.
Para elegir autoridades para el centro vecinal, el 8 de mayo. El 8 de abril es la presentación de listas, hasta esa fecha, 8 de abril. Y para agregar, para exhibir los padrones y plazo para agregar gente al padrón, hasta el 12 de abril, la Junta Electoral atiende en Ángel Rofo, 2660, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Arrímese, vecino y vecina de Barrio Marechal, ahí podrá enterarse de algunos detalles sobre cómo votar y algunas cuestiones más particulares sobre este proceso eleccionario barrial que se viene para el 8 de mayo de este año.
Perfecto, se va terminando el programa, ha llegado a su fin. No pueden volver a escuchar el programa completo, encuentran el link ahí en Facebook o en Radio Ateca, nos encuentran como Defendamos Alberdi, pueden escuchar todos los programas, y si no, los viernes a las 17 horas a través de zumbalaturba.com.ar. Nos encontramos en una próxima emisión. Muchísimas gracias a todos los que escribieron, a todos los que nos escuchan, a todos los aquí presentes. Muchas gracias, Marcelo Bucci, en puesta al aire, ahí en la musicalización del programa. Gracias, Karina. Gracias a toda la gente de FM Libre. Será hasta el próximo miércoles, donde nos vamos a encontrar en una nueva emisión de La Chimenea. Hasta la próxima.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.